La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
Hola, buenas tardes. Hoy en Córdoba nos vamos a uno de los sectores donde Córdoba ha sido y sigue siendo un referente. Hablamos de la joyería, uno de los sectores productivos más importantes de nuestra provincia. Según un estudio de la Universidad Loyola, el sector joyero genera un impacto de unos 325 millones de euros en una ciudad que factura el 60% de todo el producto a nivel nacional. En Córdoba hay 15.000 trabajadores dedicados a esta tarea. El informe apunta que la joyería es el 1,29% del Producto Interior Bruto de la provincia de Córdoba, que cuenta con dos terceras partes de las empresas del sector en Andalucía. La capital cuenta con su propio parque joyero de 140.000 metros cuadrados, diseñado para dar el mejor servicio a este sector y desde el año 2008 también a empresas dedicadas a otras actividades. En la actualidad sigue siendo un complejo mayoritariamente centrado en la actividad joyera, suponiendo la mayor concentración de empresas del sector en España y Europa, agrupando a empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de joyería, orfebrería, bisutería y relojería. Soy Fran Durán y en un momento hablaremos con el gerente del Parque Joyero, también con el vicepresidente de la Asociación de Joyeros en Eloy, con una joven diseñadora de joya que tiene su propia marca y con un cordobés que recorre el mundo para encontrar los materiales que necesitan esos joyeros, sobre todo las perlas. También hablaremos de palacios señoriales y contaremos otra historia que se esconde dentro de la Crónica Negra de Córdoba. Todo esto en los próximos minutos. Como te decía, entramos por las puertas del Parque Joyero de Córdoba para hablar con su gerente Arístides Bermejo. Buenas tardes, Arístides.
Muy buenas tardes.
Arístides, ya he dado unas pequeñas pinceladas de lo que es el Parque Joyero de Córdoba, pero me gustaría preguntar, ¿qué bondades tiene este parque?
Pues actualmente, bueno, desde hace 15 años somos el parque más seguro de España, el parque industrial joyero más seguro de España. 15 años nunca ha habido un incidente, tenemos un perímetro prácticamente acorazado de más de 100 cámaras de videovigilancia y vigilancia física también 24 horas.
140.000 metros cuadrados es mucho espacio. ¿Qué ocupación tiene a día de hoy?
Pues la ocupación ha ido variando porque, como te he dicho, bueno, y sabes, son 15 años ya de historia. Hemos pasado ya dos crisis. Esta va a ser la segunda, la del 2008 hizo estragos, pero hemos ido remontando. Actualmente hay 246 empresas en el parque. Los cinco últimos años se han incorporado 100 más. En cinco años meter 100 empresas, pues creo que está siendo un buen motor. Y bueno, la ocupación actualmente es el 70% en naves y un 50% en locales comerciales. Hablamos locales de 40 metros y naves desde 400 metros.
La gran mayoría de la actividad es joyería, pero también hay otras empresas que se dedican a otras cosas.
Exacto. Empezamos con, como es apellido del parque, joyería, en un 80%, pero actualmente eso, hay muchas empresas, sobre todo sector tecnológico, de informática, de programación, software y demás. Y después también, bueno, pues bastantes empresas de prótesis dentales. Son empresas que realmente lo que buscan es la seguridad del parque y un espacio abierto, como es el que tenemos aquí, con capacidad y con logísticamente muy bien ubicado, que tiene salida a las principales capitales, bueno, Sevilla, Málaga, Madrid, en cuestión de minutos, ¿no? O sea que eso es lo que buscan y aquí estamos.
Arístides, lo comentabas antes y también lo tenía pensado preguntártelo. La joyería cordobesa, esa que ya atravesó una crisis, una gran crisis, la actual, en la que estamos inmersos o nos estamos metiendo, ¿puede beneficiar a la joyería de Córdoba? ¿Es el momento de que se ponga en su lugar?
Pues, exacto, Fran. Vamos a ver, cada vez que hay una crisis, tenemos dos opciones, lamentarnos de la crisis o buscar oportunidades. En esta ocasión, gracias al COVID-19, no me gusta, pero así es, precisamente hemos vuelto, o Europa está volviendo, o las grandes marcas están volviendo a buscar fabricación en Europa y en Córdoba. No olvidemos que Córdoba lleva más de 20 siglos ininterrumpidamente haciendo joyería. Esto quiere decir que en el ADN prácticamente del cordobés está el cómo hacerla. Y el COVID-19 está impidiendo, bueno, pues los transportes, los traslados y todo esto, y esa fabricación que se hacía en países asiáticos, India, China, en fin, todo esto que siempre se ha, en estos 10 últimos años, la última década, todo el mundo miraba hacia China. Querías comprar algo chino, vete al chino, compra chino, barato, chino, y se nos ha metido en la cabeza, pero no necesariamente es así. De hecho, yo creo que poniendo en la balanza todo lo que es fabricación en China o en India y lo que se hace en Córdoba, al final están muy equiparados, es decir, entre aranceles, transporte y después, lógicamente, el servicio postventa que se da aquí no se da desde China ni desde India. Entonces, considero que la oportunidad está ahora y las grandes marcas deberían mirar hacia Córdoba para buscar sus fabricantes y sus grandes profesionales y artesanos que tenemos en Córdoba, y no nuevos, sino desde hace siglos, ¿vale?
Porque la calidad que se ofrece en Córdoba en joyería no tiene nada que ver con la calidad que se ofrece en esos países asiáticos.
Claro, hablando de calidad, la joyería que se hace en Córdoba tenemos capacidad para hacer desde lo más simple a lo más complicado, ¿vale? Se suele decir y se sigue diciendo que lo que hace un cordobés con un gramo de oro no lo hace nadie en el mundo, y es cierto. Entonces, considero que ahora mismo precisamente la calidad y el producto acabado que se hace en Córdoba, es bastante, bastante competitivo con lo que se hace en el resto del mundo.
Dentro de unos 10 meses, si se cumplen los plazos, justo al lado, vamos, para aquellos que nos escuchan desde lejos y no saben dónde está realmente el Parque Joyero, está pared con pared con el nuevo Centro de Exposición, Ferias y Convenciones de Córdoba. ¿Qué supondrá ya no para Córdoba, sino para el propio parque?
Exacto. Para el parque, lógicamente, y está dentro del recinto, creo que el colofón a un parque empresarial donde existe un centro de referencia nacional de joyería, una escuela de joyería, pertenece a la Junta de Andalucía. Después tenemos también otro tipo de instalaciones, seguridad, todo, y encima tenemos un centro de conferencias dentro, que es el futuro Centro de Exposiciones y Ferias de Convenciones de Córdoba, que eso para el parque, para el sector, supone, bueno, el mejor escaparate que pudiéramos hacer, un evento que entiendo que se hará en torno a la joyería desde Córdoba. El 60% de la joyería de España, 6 de cada 10 piezas se hacen en Córdoba, con lo cual en la feria de referencia, si en algún sitio del territorio nacional tiene que estar, tiene que ser en Córdoba, o debiera de ser en Córdoba, ¿no? Y tú lo has dicho, para el Parque Joyero es una parte importante, lógicamente, dentro del recinto. Pero yo creo que este centro de convenciones, pertenece al Ayuntamiento de Córdoba, es de los cordobeses y será un punto de referencia no solamente para Córdoba, sino regional. Es decir, logísticamente, Córdoba está en el centro de Andalucía. Eso es impepinable, y entonces, bueno, pues hay tres sectores importantes, que son la joyería, lógicamente, la madera desde Lucena, somos un referente también nacional, y después el sanitario, con lo cual un centro de conferencias como el que vamos a tener aquí, un centro de ferias y convenciones, va a ser un motor económico importante, y sobre todo que casi se va a cortar la cinta, y esperemos que sea así cuando ya el COVID sea una pesadilla que ha pasado.
Pues hablando de ese futuro, ¿tenéis previsto que se incorporen nuevas empresas al Parque Joyero?
Pues en eso estamos. De hecho, curiosamente, y durante este periodo COVID que estamos pasando, ya se han incorporado nuevas empresas con plantillas de 60, 80 personas, 50 de joyería, de software, de otro tipo de perfil, de todo tipo de perfil de empresas, que es lo que pretendemos. El Parque Joyero mi presidente lo dice así, es el Silicon Valley de Andalucía. Tenemos un parque empresarial que a nivel empresarial sería como la mezquita en lo cultural. Es un espacio abierto donde caben todavía muchas empresas y es una oportunidad actualmente por precio, por seguridad, por posibilidades, por logísticamente dónde está la ubicación. Considero que hay muchas empresas que desconocen el Parque Joyero y es una oportunidad importante ahora de incorporarse, y entendemos, y de hecho esperemos dar buenas noticias pronto, hay otras empresas que están ya buscando su ubicación dentro del Parque Joyero.
Bueno, pues en estos tiempos que corren con tanta información, tantas noticias negativas, siempre es una alegría escuchar que hay interés por llegar a este Parque Joyero de Córdoba por parte de nuevas empresas, que las que ya han llegado han creado puestos de trabajo. Lo hemos hablado con Arístides Bermejo, gerente del Parque Joyero de Córdoba. Arístides, muchas gracias.
Muchísimas gracias, y entre todos y ayudándonos todos, pues seguro que salimos de esto.
Seguro, y ahora un nuevo protagonista, pero antes una pequeña pausa.
COPE Andalucía te da más.
Los jueves, en las emisoras del Circuito Andaluz de COPE, a partir de las 6 de la tarde, puedes escuchar Andalucía Empresa 8.0. Toda la actualidad de las empresas andaluzas y las claves de la economía de nuestra comunidad.
COPE Andalucía es más Andalucía.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Seguimos hablando de joyería, y en este caso lo hacemos con el vicepresidente de la Asociación de Joyería San Eloy, Isidoro García Escribano. ¿Qué tal, Isidoro?
Muy bien, Fran, a tu entera disposición.
Hemos destacado la importancia de este sector para la economía cordobesa. ¿A cuántas personas engloba la Asociación de Joyería?
Bueno, vamos a ver. Nuestra asociación provincial, a nuestra asociación pertenecen más de 200 empresas. Pero cuando hablamos de personas, o Fran, si me preguntas por personas, te tengo que decir que en los últimos estudios de que disponemos, en colaboración con la Universidad Loyola, que nos hizo uno de ellos, nos llevan a calcular entre 12.000 y 14.000 las personas que trabajan para el sector, de manera directa o indirecta. Digamos que esta es la repercusión real de nuestro sector en la ciudad, y digamos, esta es la cadena de valor. De ahí el peso y la importancia de la joyería, bueno, como motor y dinamización de la economía cordobesa también.
Bueno, este coronavirus está afectando a todo, a vosotros, a vuestro sector. ¿Cómo lo está haciendo?
Bueno, indudablemente nos afecta, y mucho, como a todos los sectores no esenciales de este país. Además, al no ser un mal local o nacional, sino que afecta al mundo entero, el daño es mayor. Hay que tener en cuenta que nuestras empresas venden a todo el mundo. La joyería cordobesa está presente en el mundo entero, y bueno, por lo tanto, una pandemia como esta, pues salimos muy afectados. Aún así, la recuperación, sin haber salido todavía del problema, está siendo relativamente satisfactoria, porque digamos, los pilares de la joyería cordobesa son firmes. Esperemos que una vez que pase todo esto, si no se ha dañado excesivamente la economía, eso bueno, habrá que verlo después, nuestros fabricantes volverán, y así lo esperamos nosotros, a niveles similares anteriores al COVID. Bueno, el futuro no deja de ser incierto y preocupante, pero bueno, vamos a ver.
Sobre todo centrándonos en esas exportaciones, ¿qué países son los principales compradores de joyas cordobesas?
Bueno, nosotros, como te decía, vamos prácticamente a todo el mundo, y a veces, aunque no lo parezca, pues joyas nuestras pueden caer incluso en países en guerra como Siria, pero no directamente porque nosotros vendamos allí, sino porque clientes nuestros, por ejemplo, de Emiratos, venden a Líbano, Líbano a Siria, en fin. Pero bueno, principalmente nuestros productos se venden directamente a más de 20 países. Pero tenemos que destacar, porque así lo miramos nosotros en nuestros estudios, Francia, y por este orden, en primer lugar, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Suecia. Esos son los principales a los que exportamos. Aunque, como digo, hay más de 20 países donde vendemos directamente.
Sí, hablamos de ese relevo generacional. Córdoba cuenta también con la Escuela de Joyería, que es centro de referencia nacional.
Sí, efectivamente. La Escuela de Joyería, como centro de referencia nacional, es básica para el relevo generacional de nuestro sector, evidentemente. Y además, bueno, tengo que decir que bien llevada y bien dirigida. Lo que sí digo también es que bueno, el relevo generacional no significa tampoco romper ni con nuestro pasado ni con la historia. El pozo y la historia de nuestra joyería, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, son la base de la industria moderna y que, como decía antes, tenemos cada vez más presencia en todo el mundo. Seguimos avanzando con el relevo generacional, pero sin perder de vista de dónde venimos. Son más de 150 años de historia.
Isidoro, en su opinión, ¿qué necesita el sector a día de hoy para mantenerse como un referente en España?
Bueno, pues, como dije antes, apoyo institucional, impulso a los nuevos modelos de mercado, digitalización del sector y bueno, que se mantenga la creación que, como te decía en la pregunta anterior, lleva más de 150 años de historia mutando toda su creación y todo su modelaje a los nuevos gustos y a las nuevas tendencias que va pidiendo el público. Nuestro sector es parte de la historia de Córdoba, como te decía, y los que estamos en la Asociación de Joyeros así lo creemos, y nuestra responsabilidad es traspasar los valores de esta industria a las nuevas generaciones.
De nuevo, ha sido reelegida como presidenta Milagrosa Gómez. Le pregunto al vicepresidente, al formar parte de esta junta directiva, ¿qué proyectos quieren impulsar en este nuevo mandato?
Bueno, vamos a ver. Nuestro periodo electoral culmina el próximo 28, con la proclamación de la nueva junta directiva, que aunque ha sido elegida, pero será, digamos, ratificada por aclamación el próximo día 28. Y en este sentido, Fran, me va a permitir que sea prudente, ya que nuestra norma es dar a conocer todos nuestros proyectos a partir de dicha programación. Una vez se produzca, lo primero es darlo a conocer a nuestros asociados y después al resto de la sociedad cordobesa, que es parte interesada en la evolución de un sector clave en su economía.
Isidoro García Escribano, vicepresidente de la Asociación de Joyería San Eloy, muchas gracias por estar con nosotros en COPE.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
¿Y qué sería la joyería sin sus diseños? Sonia Dios, ¿qué tal?
Muy bien, pues mira, la joyería sin sus diseños no sería joyería.
Bueno, además es que estamos hablando con una diseñadora joven, porque ¿desde cuándo estás trabajando como diseñadora de joyas, Sonia?
Llevo ya 17 años en el sector. La joyería es algo que me apasiona desde niña y tuve muy claro que, vamos, desde siempre que quería ser joyera. Creo que el punto determinante fue cuando visité por primera vez la Feria de Joyacón. Vi aquello y me quedé fascinada, lo tuve claro.
¿Cuentas con tu propia marca o también trabajas para otras empresas?
La Petra lleva ya 15 años. Estamos muy contentos con ella, por la evolución, nos da siempre muchísima alegría y la vivimos con un gran entusiasmo. Pero sí, trabajo con otras marcas. Es algo que profesionalmente me encanta y que me motiva muchísimo. Me da la posibilidad de crecer porque hago cosas distintas. Y creo que el trabajar para otras marcas significa que le gusta lo que hacemos para la Petra. La verdad que me encanta.
¿Por qué te decantaste por ese nombre, la Petra?
Pues mira, una historia un poco larga. Desde niña quería tener una perra, una chihuahua, que se llamase Petra. No sé por qué ese nombre. Mi madre no me dejaba tener perros y cuando me independicé lo primero que hice fue tener una chihuahua llamada Petra. Y me hacía gracia porque siempre te corrigen de chica la Sonia, la Inma, la Vane, y dije, pues la Petra creo que es un nombre que le va muy bien a una línea infantil. Y por ahí surgió todo, por mi perrilla.
Bueno, vaya historia. ¿Qué tipo de diseños realizas?
Pues mira, tengo dos líneas de diseño. La infantil, que va desde primera postura, desde bebé hasta la adolescencia. Ahí es una lista que me dejo llevar, porque está hecho al gusto de ella, nunca al gusto de las madres. Abusamos de los rosas, trabajamos con 6 o 7 tonalidades de rosa, usamos muchísima purpurina y estamos muy pendientes de lo que le gusta a ella. Y nunca se saca un modelo de la Petra sin consultárselo antes.
El diseño personalizado, Sonia, no sé si está también muy solicitado.
Sí, muchísimo. Es tendencia total. Hoy en día te personalizan los zapatos, los bolsos, con las iniciales, con tu nombre. Y la verdad que es una parte de nuestra producción ya muy importante.
¿Tus diseños dónde acaban? Es decir, ¿en qué materiales lo podemos encontrar?
La Petra solo trabaja materiales nobles. Plata de ley, oro 18 quilates y siempre perlas cultivadas y en piedras topacio brillante. No trabajamos absolutamente nada sintético ni nada que no sea sostenible, que no venga de la garantía de la empresa de cómo ha sido sustraído.
Si hablamos de diseños, ¿qué tipos de diseños son los más demandados?
Pues mira, a mí lo que más me gusta hacer y lo que más nos demanda son joyas un poco 24/7, es decir, que te la puedas poner los 7 días de la semana 24 horas, que no tengan que hacer para un momento determinado del día. Son joyas muy ponibles, de calidad muy buena. Y no sé, a mí me gusta cuando me dice la gente, llevo algo puesto tuyo y siempre me preguntan de dónde es. Pues yo creo que ese es el tipo de joya que me gusta hacer, que te pregunten de dónde es.
La competencia a nivel internacional, no sé si es muy grande, pero si es así, ¿Córdoba tiene su lugar?
Sin duda. Córdoba en el mercado internacional tiene su lugar y lo tendrá siempre. Entre otras cosas, gracias a las muchísimas empresas cordobesas que llevan generaciones exportando nuestro producto y que nos han abierto el camino a empresas más jóvenes. Los cordobeses somos únicos en la fabricación de determinados productos y tenemos una escuela de siglos de antigüedad. O sea que sí, sin duda sí.
Hoy hemos escuchado que Córdoba ahora, con esta actual crisis en la que nos estamos metiendo, es el momento de decir aquí estamos nosotros. Si hablamos de tus diseños, ¿dónde podemos verlos? Y sobre todo, ¿nos vendemos bien? O en este caso, ¿tu marca se vende bien fuera incluso de Andalucía?
Nosotros no somos profetas en nuestra tierra. No me preguntes por qué, Fran, pero no somos más conocidos de Madrid para arriba. La Petra se exporta, tenemos distribuidores de la marca ya en muchísimos países, como Francia, Portugal, Bélgica, Suiza, y sigue en expansión. Nosotros vendemos muy bien nuestra marca porque creemos profundamente en ella y creo que eso lo transmitimos. Cuando crees en algo con tanta fe y con tanta empeño, creo que al final tiene su resultado.
Bueno, pues hemos hablado de una marca, La Petra, y con una diseñadora, Sonia Dios. Sonia, muchas gracias también por estar hoy con nosotros en COPE Andalucía.
Encantada, muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias.
Siempre que ocurre algo, en COPE Andalucía encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Con un viento endemoniado y con unas llamas desbocadas, buscamos La Última Hora, la información.
Todos los días, desde las 6 de la mañana, con La Última Hora.
Te lo venimos contando en COPE Andalucía, presta atención.
Toda la información, con la voz de los protagonistas, con el mejor análisis.
COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses y por eso, ahora más que nunca, necesitas tener referentes. En Andalucía, el referente es COPE.
COPE Andalucía es más Andalucía.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos COPE Andalucía.
Te lo adelantaba antes, la perla es muy utilizada en la joyería y para muchos fabricantes no vale cualquier perla, tiene que ser la mejor perla. Para ello, nuestro protagonista se llama Ricardo Fernández. Ricardo, además de Pure Pearls, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien, Frank.
¿Cuál es la labor como proveedor de joyería, Ricardo?
Pues mira, en mi caso, que me dedico exclusivamente a la importación de perlas cultivadas, pues seleccionar el mejor producto en Asia, que es donde prácticamente está el cultivo de todas las perlas que se utilizan en joyería, y traer la mejor calidad al mejor precio a todos los fabricantes, joyerías de este país.
No, ¿a qué países sueles viajar?
Bueno, últimamente ya prácticamente vas a Hong Kong, a China. Prácticamente allí puedes reunir a casi todos los cultivadores del mundo, tanto australianos, tahitianos o japoneses o chinos.
¿Cuál es la característica que debe de tener una buena perla?
Bueno, aparte de un buen color, un buen lustre, que es el brillo natural de que originan las perlas, pues una buena forma, un gran tamaño, cuanto más grande más vale, cuanto más redonda más precio tiene, que sean limpias, que no tengan, digamos, picaduras o defectos, y luego un buen color.
Si hablamos de calidad, ¿cuál es la que encuentras en los países asiáticos? ¿La que quieres?
Sí, porque es que prácticamente todo, vamos, se vende de allí. Allí lo que intentamos es buscar la mejor calidad dentro de lo que hay en este mundo, ¿no? Traemos, las mejores son las perlas australianas, las acoyas japonesas, las Tahití, y luego las de agua dulce, que son las perlas chinas, digamos, las hay muy buenas, pero son un poquito más económicas.
Bueno, con la actual situación, Ricardo, donde muchas empresas se están volviendo a pedidos de proveedores españoles, en este caso, la perla, ya que tienes que viajar a Asia y estando la situación como está, ahora, ¿cómo se trabaja?
Pues a través de teléfono, a través de email, a través de... Pues estamos trabajando a través de videollamada con los proveedores, seleccionando pues a través de pantalla, porque la situación actual no nos permite viajar. Yo suelo ir 2 o 3 veces al año a seleccionar la perla allí y traerla, y pues ahora me veo en una situación anómala y que no tengo más remedio que solucionarla de otra forma.
Lo que sí es cierto que no es lo mismo ver un género en directo que verlo a través de una pantalla, ¿no?
Evidentemente, sobre todo cuando vale mucho dinero, no se ve igual.
En ese sentido, ¿cómo se hace? ¿Cómo llegas a acertar en este caso en cuanto a calidad?
Bueno, no, los proveedores con los que vengo trabajando ya son proveedores de bastantes años. Entonces, ellos saben más o menos lo que a mí me gusta o me gusta seleccionarles, ¿no? Entonces, ellos hacen una previa selección que me la enseñan a través de vídeos o fotos. Y luego, pues, por ejemplo, también les hago que me lo hermanen o me lo emparejen, lo hagan parejas, a ver si el lote es productivo de cara a la fabricación. Y esas son las únicas formas ahora mismo de poderla seleccionar, no tengo otra manera.
Bueno, ahora desde luego no es un buen tiempo para cambiar de proveedor, ¿no?
No, es buen momento. No lo es, la verdad es que no.
Bueno, pues Ricardo Fernández es proveedor de perlas, desde Few Pairs. Gracias, Ricardo, por contarnos ese trabajo que también realizas dentro de la joyería.
Muchas gracias, Frank.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
Pues dejando a un lado el mundo de la joyería, en Córdoba, como en muchas otras ciudades, existen grandes misterios que el visitante desconoce cuando pasea por sus calles, dejando atrás edificios donde se han vivido historias que el tiempo silencia. Algunas se han convertido en auténticas leyendas y otras en crónicas negras. En COPE Andalucía nos gusta conocerlas. Con Toni Cruz conocemos otra de ellas.
Vamos con nuestro tercer capítulo de nuestra Córdoba oscura, de nuestra Córdoba misteriosa. Ya tenemos por aquí a José Manuel Morales Gajete, escritor y fundador de Rutas Misteriosas. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Toni.
Hoy nos traes una historia de caballeros medievales. ¿Quiénes eran los comendadores de Córdoba? ¿Qué tal es el título de nuestra historia de hoy?
Bueno, pues los comendadores eran las personas que estaban al mando de una encomienda en una orden militar, en este caso de la Orden de Calatrava. Y como es de suponer, pues se encontraban entre las figuras más relevantes de la ciudad. Esto es uno de esos relatos de honor, traición y venganza que tanto abundaron durante nuestra Edad Media. Y es que cuentan las crónicas que Fernando Alfonso de Córdoba vivía en un gran palacio situado en la actual Plaza de los Condes de Priego de Córdoba, la que hay frente a Santa Marina, para que nuestra audiencia se sitúe, donde se erige hoy en día la estatua de Manolete. Y que además de poseer esa inmensa fortuna, pues este hombre estaba casado con una mujer bellísima, que era la envidia de toda la ciudad, llamada Doña Beatriz de Inestrosa. Por si fuera poco, por si no tuviera ya una vida lo suficientemente acomodada, tenía además una gran amistad con el monarca castellano Juan II, el padre de Isabel la Católica, que le había regalado un valioso anillo a Fernando Alfonso y que Fernando Alfonso a su vez se lo había entregado a su esposa en señal de gratitud. pero toda esa felicidad, Tony, se vería truncada, se vería amenazada por la visita de dos primos de Fernando Alfonso, dos jóvenes y apuestos comendadores que venían de cabeza de buey de una ciudad cercana y que llegaron a Córdoba para instalarse durante una temporada precisamente en el palacio del dichoso matrimonio.
¿Y por qué se truncó su vida, que parece idílica?
Bueno, pues porque un buen día Fernando Alfonso tuvo que partir en viaje oficial hasta Castilla, a la corte del rey Juan II, y eso le obligó pues a alejarse durante unas semanas de su querida esposa. Durante este tiempo ellos mantuvieron la relación, se carteaban constantemente, y eso hizo que la distancia fuera más soportable. Pero en cierta ocasión el rey llamó de forma urgente a don Fernando Alfonso para que se personara ante su presencia, y una vez allí, su majestad le recriminó que uno de sus vasallos, que había estado en un viaje de cortesía en Córdoba, había visto que el anillo que el monarca le había entregado a Fernando Alfonso, pues lo había visto, fue colocado en el dedo de uno de esos jóvenes comendadores que se acababan de instalar en su casa. Entonces, como te puedes suponer, el caballero cordobés se puso pálido, y entonces entendió que, pese a esas cartas en las que su mujer se mostraba tan enamorada, pues su esposa le estaba engañando precisamente con su primo. En ese instante, invadido por el bochorno y por un irrefrenable deseo de venganza, le pidió permiso al monarca para regresar a su ciudad y recuperar así pues las dos cosas que había perdido, el anillo por un lado y por otro lado su honor.
¿Y cuando regresó a casa, qué se encontró?
Bueno, pues primero hizo un viaje exprés a lomos de su caballo, que casi revienta al pobre animal. Y luego don Fernando Alfonso, cuando llegó a su palacio, su mujer salió a recibirlo, encantadora como siempre, más cariñosa que nunca, hasta el punto de que el caballero, pues al verla, comenzó a dudar de los rumores que habían llegado a su oído, empezó a pensar que quizá había sido todo tan solo un malentendido. Sin embargo, necesitaba algo en su interior, le hacía necesitar confirmar eso que había llegado, esos rumores que le habían llegado, y por eso ideó un plan que le permitiría salir de dudas. A la mañana siguiente simuló que se marchaba de cacería, algo que tanto los comendadores de cabeza de buey como su mujer y una prima suya aprovecharían de inmediato para organizar una pequeña fiesta en su ausencia. Pero mientras los cuatro comían y bailaban alegremente al son del laúd, don Fernando Alfonso se agazapaba entre los arbustos del jardín y espiaba por la ventana todo lo que ocurría en el interior de su casa. Una vez finalizado el baile, uno de los primos se marchó con la prima de la mujer a una de las habitaciones, mientras que doña Beatriz se dirigió con el otro primo precisamente al lecho conyugal.
Bueno, ¿y cómo reaccionó Fernando Alfonso al ver todo esto?
Pues yo creo que nuestra audiencia se lo estará imaginando en estos momentos, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia que otorgaban los caballeros medievales al honor, bueno, lo podemos suponer. Con la velocidad de un rayo, dicen estos textos, que entró en el cuarto donde se hallaban su esposa y el primer comendador y con una daga apuñaló a su mujer, mientras que con su espada atravesó sin remordimiento el pecho de su primo. Acto seguido se dirigió a la segunda habitación, donde concedió también una muerte rápida tanto a su otro primo como a la parienta de su mujer. Y, según parece, el ofendido caballero continuó recorriendo todo el palacio cual ángel de la muerte, blandiendo su espada contra cualquier criado que pudiera haber tenido conocimiento de su deshonra y que no hubiera hecho nada para evitarlo. Una auténtica masacre, tras la cual Fernando Alfonso tuvo que escapar a lomos de su caballo corriendo de la ciudad.
Bueno, imagino que antes o después lo encontrarían, ¿no?
Sí, no era difícil porque era una figura muy reconocible, muy fácil de hallar. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de otro tiempo en el que las leyes eran totalmente arbitrarias, dependían de la voluntad de una persona, que normalmente era el rey. Y los documentos históricos demuestran que don Juan II tuvo conocimiento de lo sucedido, pero como se trataba de un amigo suyo personal, le concedió un indulto real por el cual todos sus crímenes fueron perdonados. Eso sí, también le pidió que nunca más volviera a aparecer por la corte para pedirle absolutamente nada.
Esto me suena, ¿no? Esto me recuerda a la Torre de la Malmuerta, ¿no?
Sí, es una leyenda muy conocida de Córdoba, la de la Torre de la Malmuerta, que además es muy parecida. Y eso se diría que estamos hablando, estos hechos que hemos contado hoy, son un suceso histórico que ocurrió realmente y a partir del cual pues se han generado un montón de leyendas existen decenas de versiones de la misma, hasta el punto de que muchos aseguran que precisamente ese relato que tú seguro que has escuchado de la Torre de la Malmuerta es precisamente parte de esta historia real. Si quieres, pues otro día lo contamos también, por si alguno de nuestros oyentes no sabe ahora mismo a cuál nos referimos.
Queda pendiente.
Pero el tema es eso, que varios autores escribieron poesía, compusieron canciones para que el pueblo pues no olvidara este suceso, esta masacre, y se encargara de transmitir de padre a hijo pues este relato de venganza. Sin embargo, si alguien consiguió que esta historia pasara a la posteridad, no fue otro que el dramaturgo Lope de Vega, que recogió este terrible crimen en una obra a la que tituló Los Comendadores de Córdoba o El Honor Desagraviado.
Honor, amor y muerte, en otra historia magnífica y escalofriante de José Manuel Morales Gajete, aquí en COPE. Ha sido, como siempre, un oscuro placer. José Manuel, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas ciudades cuentan con palacios señoriales, pero si en Andalucía nos tenemos que fijar en una ciudad, esa es Córdoba. Manuel Ramos es director de Casa de las Cabezas y autor de un libro llamado Casas Señoriales. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a todos los oyentes.
Seguramente que pocos oyentes han escuchado nombrar las casas del Marqués de Benamejí. ¿Dónde están situadas y qué son en la actualidad?
En efecto, la gente cuando piensa en casas señoriales en Córdoba tiene una serie de arquetipos hechos y la verdad que muchas veces pasan por la puerta y no conocen la verdadera historia de determinadas casas que tienen 800 años de historia, como la que vamos a hablar hoy, la Casa de los Marqueses de Benamejí, que está situada en el barrio de Santiago, en los barrios orientales de Córdoba, en la Serquía, concretamente en la calle nombrada hoy Agustín Moreno y durante siglos llamada la calle del Sol. Por Casa del Marqués de Benamejí quizás no la conozcan, pero si yo dijera que es la Escuela de Arte y Oficios Dionisio Ortiz, pues seguramente que diga, ay, no me puedo creer que eso era una casa solariega. Pues sí, esto era, ya os digo, empezando la historia. Por el final, quedó convertida en Escuela de Arte y Oficio a principios del siglo XX, fue fundada por Romero Barros, vino una infanta, María Luisa de Borbón, a la que apodaban la Chata, y después quedó abandonada porque se trasladó a la Escuela de Bellas Artes, se trasladó enfrente de la Trinidad, a la Casa del Duque de Hornachuelo, y finalmente Dionisio Ortiz fue el artífice de que volviese a ser abierta tal como permanece hoy.
¿Los marqueses de Benamejí fueron siempre sus dueños o no?
Pues mira, no, el origen de estas casas, ya te digo, se remonta a 800 años atrás. Tendríamos que situarnos prácticamente en la Reconquista, porque los primeros nombres que le registro a esta casa es la Casa de la Puerta de Baeza, y es que era una casa que lindaba con una de las puertas de entrada a la ciudad de Córdoba, concretamente esa puerta de Baeza, hoy desaparecida. Y el primer dato fidedigno acerca de la propiedad, estamos hablando de la importante familia Cárdenas, entre los cuales se encontraban importantes caballeros 24 de Córdoba, guerreros que participaron tanto en las guerras de Granada como en las guerras contra el turco en tiempos del emperador. Y bueno, esa familia Cárdenas fue una de las principales protagonistas de todo ese barrio, con su enterramiento también la cercana iglesia de Santiago. Después, por distintas parentelas matrimoniales, pues pasa a ser propiedad de los marqueses de Escalonías, que es la familia Gutiérrez de los Ríos, cuyas casas estaban en lo que hoy conocemos como la plazuela del Vizconde de Sancho Miranda. Es una historia de 800 años en la que tienen entronque muchas de las importantes familias de Córdoba.
Por fin llegamos entonces al siglo XIX. Aquí es donde hace acto los marqueses de Benamejí. ¿De dónde procedían ellos?
Sí, en efecto. Ahí es donde ya aparecen los marqueses de Benamejí, enclavado en Córdoba. Era una familia que seguramente a la gente le suena, que le guste un poco el tema este de las casas palacio. Se dé una vuelta por la ciudad de Écija, verá allí el fabuloso palacio del Marqués de Benamejí, que se traslada a Córdoba cuando emparienta con la condesa de Villaverde la Alta, una familia de la familia Aguayo. Este señor, aparece en los primeros padrones que lo veo, en 1800, 1805, y es el momento en que, después de llevar 3 siglos en la provincia de Córdoba, porque su primer acto de aparición es en Meramejí, en el año 1500 y pico, cuando el emperador Carlos V le vende su señorío. Dicen de los marqueses de Meramejí, unos dicen que si eran nobles que procedían de Francia, aunque todo parece indicar que tienen, que intentan encubrir bajo esa fábula un pasado de judioconversos mercaderes de una aldea cercana a Fontiveros, en la provincia de Burgos.
Por cierto, que ese palacio de Benamejí, de Écija, que has nombrado, convertido ahora en un fantástico museo. Háblame un poco, Manuel, de la casa en sí. ¿Se puede descubrir actualmente o no?
Hay que saber que es una casa solariega y hay que ir buscándola porque, claro, su actual conversión de muchos de sus ricos salones en clase y tal, bueno, pues han desvirtuado un poco para lo que fueron construidas, pero yo aconsejo en esta época que tampoco tenemos muchos planes, es un planazo entrar ahí y descubrirla, porque la casa gozó de una fama increíble en Córdoba. Este marqués de Benavejí fue un gran protagonista de la sociedad cordobesa por sus fiestas, por su estilo de vida, como ahora veremos. Entonces sí, la casa tiene una soberbia fachada que fue fruto de una reforma del 19, cuando se buscaba la alineación de los huecos, una fachada enorme, con una serie, con muchos balcones, muchas ventanas, con los escudos de armas, donde aparece la arma de los Bernuy, marqueses de Benavejí, que son dos galeras, las de la familia Aguayo, con sus características ondas de que parecen simulan como un río. Después tiene un patio precioso, que es de renacentista, tiene una escalera muy, muy bonita, y bueno, y sobre todo tiene un jardín trasero que probablemente sea el único en Córdoba, porque goza de un estanque con una serie de figuras románticas que cuentan que en tiempos del marqués era navegable, tenía sus barquitas y las señoras navegaban unos pequeños remos con sus sombrillas. Es una casa que se van a divertir conociéndola y mirándola con estos ojos. En el patio de la entrada se conservan donde estaban las caballerizas. El marqués de Benamejí tenía unas caballerizas fabulosas, tenía un montón de carruajes que puso a disposición de la reina Isabel II cuando visita Córdoba. Nos llegan a contar que incluso disponía de un carro tirado por caballo que cabían hasta 24 personas, fíjate lo que te estoy contando, ¿eh?
Sí. Manuel, creo que en alguna ocasión te he oído decir aquello de que es una casa de novela. ¿A qué te refieres?
Pues casa de novela porque precisamente Pío Baroja se inspira en esta casa y la conoce perfectamente en este momento, ya en un momento en el que el marqués de Benamejí estaba en declive, y se inspira en ella para escribir su Feria de los Discretos. Entonces tenemos descripciones muy detalladas de la casa en esos momentos. Era el periodo de transición cuando el marqués de Benamejí había, digamos, tirado la casa por la ventana y ya sus menguadas rentas no le permitían aquel nivel de vida de las barquitas en el estanque. Entonces, por eso es una casa de novela, porque no mantiene esa visión decadente, un artesonado lleno de murciélagos en la escalera. Es que, claro, el marqués de Benamejí tenía muchas aficiones, mucho nivel de vida, y su señoría y tal ya no daban para lo que habían dado antes, ¿sabes?
El marqués tenía fama de, no sé si de gran bodeguero y de criador de caballo, ¿era así?
Totalmente. El marqués de Benamejí es una figura que habría que rescatar en Córdoba por su vinculación con los vinos, su empeño en hacer unos buenos vinos. Sus vinos fueron alabados en la Exposición Universal de París de 1864. O sea, estamos hablando de un gran personaje. Y de hecho, en el patio de entrada de la actual casa o actual facultad se conservan unos grandes tinajones que, si no sabemos esa historia, no le encontramos ningún sentido. ¿Qué hace aquí en esta casa una barrica tan grande? Es por eso, porque quedaron allí todavía de las últimas reformas, pesaban tanto que nadie se los llevó. Pero Pío Baroja en su novela nos hablaba de que parecían gigantes, que tenía unas cuadras en las caballerizas y tenía unas bodegas y que los tirajones estaban enterrados y que parecían gigantes de los grandes que eran, sí.
Bueno, ante tanto poderío, ¿cómo termina el marqués de Benamejí sus días?
Arruinado. Mira, yo voy a proponer un pequeño juego para que vean los gastos, los lujos, ya los lujos a los que estaba acostumbrado, y sus señoríos de Benamejí y Palenciana, pues no daban ya para eso, ya en pleno siglo XIX, revolución industrial. Yo voy a dar una serie de pistas que la gente que haga un buen plan, que van a ver los gustos tan caros que tenía, que se fijen en el pedestal de la escalera de las casas. Ahí ese pedestal está mucho de los gustos caros que él tenía, aparte del ya que he dicho de las barcas en aquel rey. ¿Cómo termina? Pues hipoteca su casa, la hipoteca dos veces al banco y después a un particular, el señor Barreiro. No puede pagar ninguno de los dos y es ese momento cuando la adquiere el Ayuntamiento de Córdoba a principios del siglo XX y se destina a la Escuela de Arte y Oficio.
Bueno, pues en COPE Andalucía, cada vez que estemos hoy en Córdoba, hablaremos de casas como, por ejemplo, esta, la del Marqués de Benamejí, que nos ha descubierto Manuel Ramos. Manuel, muchas gracias.
A vosotros siempre. Un saludo.
Hoy en Córdoba nos hemos centrado en hablar de la importancia que tiene la joyería. Hablando con el gerente del Parque Joyero, también con el vicepresidente de la Asociación de Joyería San Eloy, con una diseñadora y también con un proveedor de perlas. Pero también hemos querido conocer otra historia dentro de la crónica negra de la ciudad y descubrir esos palacios tan fantásticos que tiene la capital cordobesa. Saludos de Inmaculada Cabello de Alba, Tony Cruz y un servidor, quien te ha hablado, Fran Durán. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
I can't sleep in it.